pronto.
Fue una noticia de último momento. Cadena 3 Argentina.
Y el relato que viene ahora es tan doloroso que uno tiende a decir, era bastante obvio que iba a pasar, pero nada, quiere ser respetuoso de las autoridades y las versiones que nos dieron en vivo en este lugar. Volvió a escaparse el pistolero. ¿Quién es? El menor de 19, el menor de edad, que le pusieron una tobillera, que tenía 19 intervenciones del Estado, y que supuestamente con esta tobillera iban a controlarlo. Bueno, lo planteamos ese día, efectivamente no fue así, Juan Federico, o al menos los controles no pudieron evitar lo inevitable. ¿Cómo te va, Juan?
¿Cómo anda, Rodolfo? Muy buenas tardes para todos. Realmente, tiene 15 años, Rodolfo, y está dejando al desnudo a todo un sistema, o por lo menos dejando expuesta la impotencia de todo un sistema que no saben qué hacer con un joven que delinque reiteradamente. Vos decías recién, en lo que va del año, 19 veces fue detenido por distintos robos, sobre todo por violentos asaltos a conductores de Uber. Más de una ocasión valió a los conductores. Se había escapado de la última residencia en la que estaba porque al ser menor de 16 años, para la ley es inimputable, no es responsable de sus actos. No puede ir a Complejo Esperanza, que es el centro que existe en Córdoba para los jóvenes que delinquen. Pero tampoco podía volver a su casa porque seguía delinquiendo. La CENAF tiene sus residencias, pero funcionan como puertas giratorias. O sea, son centros de puertas abiertas donde los jóvenes allí alojados se pueden ir cuando quieren y como quieren. La última vez se había escapado y ante estos micrófonos, la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, dijo que iban a innovar con una tobillera electrónica y que con eso iban a controlar que ya no se escapara más o que por lo menos no volviera más al barrio donde él vive, donde tenía prohibido volver, que es Marqués Anexo, donde siempre roba. El jueves de la semana pasada, Rodolfo, se escapó, dejó la tobillera y se escapó y nadie se dio cuenta. Nadie ni siquiera lo informó, Rodolfo. Nosotros nos enteramos ayer porque nos avisó una vecina de barrio Marqués Anexo que se lo había cruzado en esas calles. Vamos a recordar un fragmento de lo que nos decía. El pasado 5 de diciembre, 5 de este mes, la ministra Montero cuando anunciaba que lo iban a controlar con una tobillera electrónica.
Y lo que hay que rescatar es cómo el Estado provincial y la justicia hemos encontrado medidas, en este caso el uso de un dispositivo que nos permite tomar esta medida en un caso excepcional en el marco de otras tantas medidas que se vienen llevando adelante. Como yo digo, esto siempre es uno a uno. Lo que funciona en un caso puede no funcionar en el otro. Tiene como función este dispositivo que es de control, que es el monitoreo que hace el Ministerio de Justicia con todos los dispositivos duales que tienen distintas personas. Entonces lo que tiene es un monitoreo permanente.
Está bien, pero yo le pregunto en tema concreto. Hay que se está acercando un lugar donde delinquió. Vamos a buscarlo. ¿Cada cuánto se dialoga con él?
No funciona así. No funciona.
No, por eso necesito que me explique de qué manera funciona. Hay un chico que entró 19 veces, que no es punible, no puede ir preso, para que la gente lo entienda, no puede pasar un proceso judicial según la ley argentina. Le ponen, entró 19 veces, ¿qué hacemos? Y bueno, le ponemos una tobillera. ¿Y a partir de ahí qué?
A partir de ahí el dispositivo funciona como para que usted se pueda imaginar, emite una señal de dónde está la tobillera. Si yo tuviese puesta una tobillera, ¿sí? Esa tobillera emite una señal sobre la cual tiene un perímetro en el que yo me puedo mover. Cuando yo me salgo de ese perímetro, se emite una señal al centro de control que le avisa que yo me he movido del perímetro en donde tengo permitido moverme.
Dentro de ese perímetro que se está hablando, ¿qué sería? Que no ingrese a barrio Marqués Anexo, pero sí que pueda movilizarse en todos los otros barrios de la ciudad.
En este caso particular, como en otros que podría usarse, no es solamente que no ingrese a un lugar determinado, sino que precisamente los jóvenes que pueden usar este dispositivo también pueden tener otras medidas que tienen que ver con que están alojados en determinados lugares que no tienen que ver precisamente con un lugar de encierro.
hasta ahí parte de lo que intentaba explicar hace menos de un mes, hace dos semanas, la ministra Liliana Montero, pero que definitivamente no funcionó. O sea, la CENAF tenía un solo joven con una tobillera electrónica, este muchacho que sabían que se quería escapar, que saben que quiere seguir delinquiendo, que quiere seguir consumiendo drogas, y se le escapó. No lo pudieron ni siquiera monitorear con una tobillera electrónica. Y lo muy llamativo de todo esto, Rodolfo, es que jamás comunicaron la evasión de este muchacho. O sea, no había ninguna comunicación. La policía hace cinco días que no lo encuentra, que está deambulando por las calles, que está haciendo vaya a saber uno qué cosa, y nadie lo había informado a la sociedad.
Cecilia Fernández es ex jueza de penal juvenil. Cecilia, ¿cómo le va? Rodolfo y Juan, los saludamos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes?
No encontramos la forma. Evidentemente, la CENAF, las autoridades, la justicia, no encuentran la manera de proteger a la sociedad y también a la vez, aunque suene raro y mucha gente se enoja con esto, proteger a un joven capaz de hacerse mal a sí mismo y a terceros.
Sí, realmente esta situación es grave desde todo punto de vista, toda vez que la CENAF no cuenta con los elementos necesarios para controlar este tipo de menores que no son punibles. Cuando digo que no cuenta con los medios necesarios, estaba escuchando lo que ustedes relataban y la entrevista de la ministra en relación a el dispositivo electrónico que se le colocó al joven y que no dio resultado. De esto se incide que si esta es una medida que se toma de manera excepcional, que es el único joven que está en estas condiciones, por lo menos la CENAF debería tener previsto un control serio y certero, que no lo ha puesto en funcionamiento. No lo ha puesto en funcionamiento porque para que el chico se saque el dispositivo electrónico, para que haga en cinco días que la policía lo busca y no tiene resultados en encontrar a este joven, es realmente grave, porque de allí se infiere que no hay otra medida que pueda tomar la CENAF para controlar esta situación, y que no ha existido tampoco con anterioridad a que este chico de 15 años que viene cometiendo delitos pudiera ser controlado. Porque si en un año cometió 19 delitos, hay una serie de medidas que pueden ser tomadas y que seguramente, no conozco la historia de este joven, pero seguramente tiene antecedentes de delitos siendo más chico. Entonces, se ve plenamente que hay un fracaso en la actividad que viene desarrollando la CEDAC. Y esto, le digo, no es una cuestión nueva, porque desde que se modifica la ley 9094 y entra a funcionar la CEDAC, nunca existió un programa o un proyecto que estuviera realmente bien desarrollado. Puedo pensar que es por carencia de fondos, puedo pensar que no se le dio la trascendencia que debe dársele a la problemática de menores, toda vez que nunca se constituyeron los equipos técnicos, nunca se trabajó de la medida que se exige, ni qué decirle lo que ocurre en el interior de la provincia, donde las UDER, que son las unidades regionales que dependen de la CENAF, unidad de protección de derechos, de actividades que deben realizar la CENAF y que debieran funcionar automáticamente, nunca contaron con nada, no contaron con equipos interdisciplinarios, no hubo programas que tuvieran una aplicación concreta a largo ni a mediano plazo. Son todas medidas que se toman de manera aislada y secuencialmente de acuerdo a lo que tiene la CENAF.
Juan.
Sí. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. De este fracaso en la actuación, siempre se habla, cuando se interpela a los funcionarios, se habla de los menores no punibles y se señala a la justicia, y desde la justicia se señala a la SENAF, y siempre estamos entre las culpas repartidas, pero lo concreto es que no hay dispositivos para hacer algo con los chicos menores de 16 años que delinquen.
Sí, es absolutamente real lo que usted está diciendo. La justicia tampoco tiene más elementos que los que la ley prevé, con decirles que cuando hay un menor inimputable, debe delegar en la SENA toda la asistencia y tratamiento y hacer el control de las medidas que la SENA dispone. Eso dice la ley. Entonces, indudablemente los jueces están atados de manos. Súmele que ha habido una última resolución del Tribunal Superior de Justicia donde le impone al juez que no puede permanecer alojado el menor privado de la libertad en instituciones tales como el Esperanza, el Complejo Esperanza. En una época, cuando yo era juez, habiendo algunos casos excepcionales, se admitía la permanencia de estos chicos en lugares especiales, incluso dentro del Complejo Esperanza, donde no se pudieron externar con su propia voluntad. Ahora esto no existe más.
Ahora, doctora, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Un pibe de 15 años que ha robado a mano armada, que ha herido, que entró 19 veces a una comisaría, que la SENAF dice, bueno, le pongo un seguidor y lo controlo, que evidentemente no logra. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el camino?
Bueno, yo creo que indudablemente el camino es tomar medidas que sean realmente excepcionales, en las que se trabaje de manera, digamos, contundente y clara. Si no puede ser alojado en Esperanza porque dice que hay mayores imputables, que no es lo que corresponde, que no es lo que beneficioso al interés superior del menor, bueno, generemos otros espacios donde se pueda cumplir con esas medidas excepcionales y donde los jóvenes puedan permanecer en el marco de lo que la ley prevé por un tiempo determinado, por el tiempo más corto para la asistencia y tratamiento. Lo que pasa es que nos encontramos que pueden llegar a generarse esos espacios de internación de los chicos, pero para eso es necesario que existan profesionales que se encarguen de tratar esta problemática. No hay, no son suficientes, y no solamente trabajar con los chicos, sino que también hay que trabajar con la familia de contención que tengan, que dadas todas estas circunstancias, van perdiendo también todo tipo de control, y a veces hasta son quienes los encubren, por darle un título, a los menores que cometen delitos, a sus propios hijos, a sus propios nietos, o los guardadores los utilizan en estas circunstancias. Si bien esto está penado por la ley penal, cuando hay más severamente, cuando hay mayores y menores que cometen delitos, deben tomarse medidas especialísimas. Yo creo que esto debe atenderse, debe justificarse y deben ser tomadas estas medidas. Porque
doctora,
si no,
sí,
no vamos a ningún lado.
No, está claro que no. Está claro que no, que se presentó como una solución muy innovadora y en la primera vuelta de esquina fue un absoluto fracaso que todavía, entiendo, no se ha explicado. Doctora, le agradecemos muchísimo.
Bien, muchísimas gracias.
Cecilia Fernández, ex jueza de penal juvenil. ¿Hay alguna aclaración de la SENAF, de las autoridades, Juan?
Por ahora no, Rodolfo. Esta mañana entrevistábamos a la titular, a Julia Reartes, uh-huh. y que volvió a machacar sobre la responsabilidad de la justicia y también de buscar en Complejo Esperanza alguna medida. Pero concretamente, ¿sobre qué falló en el monitoreo de este joven? ¿Quién no lo vio? ¿Quién lo monitoreó más? Si alguien está siendo apartado, sumariado, absolutamente nada. Igual a lo que escuchamos en su momento con el caso de Aralí, la niña asesinada y quemada en Brickman, donde desde el lado de la CENAF hasta ahora no hay ninguna responsabilidad, Rodolfo.
Gran abrazo, Juan. Gran laburo, como siempre.
Lo que pasó y lo que viene en toda la Argentina.